La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Fue a buscar el auto para irse de vacaciones, pero no volvió más y le dejó una carta de despedida a su novia. El hombre de 29 años no se llevó dinero y dejó escondidas las llaves del vehículo en la casa. Le dijo a su novia que iba a buscar el auto para emprender el viaje de las vacaciones que compartirían, pero nunca volvió. Es el caso de la desaparición de Manuel Sánchez, un hombre de 29 años que vive en Villa Pueyrredón. Minutos después de salir de la casa, le envió una carta de despedida a su pareja y no se supo más de él. Su familia y amigos lo buscan en forma desesperada. El sábado a la mañana, Emilia y Manuel tenían programado partir hacia Necochea. En su departamento de Capital Federal ya habían dejado todo listo para hacer el viaje de ida y él debía caminar 10 cuadras hasta el estacionamiento en el que guardan el auto para acercarlo y cargar las valijas. El joven le dijo a su novia que volvería con el vehículo en cuestión de minutos, pero jamás regresó. Cuando Emilia notó que había pasado más tiempo del normal, buscó su celular para llamar a Manuel y consultarle si tuvo algún problema. Sin embargo, cuando agarró el teléfono, encontró que minutos antes había recibido un correo electrónico en el que él se despedía. Según trascendió en esa carta, Manuel confesó algo que la familia prefirió no revelarle a los medios, pero sí detallaron que concluyó con «Vos no te merecías esto». Además, en ese texto, el joven le avisó a su novia que dejó las llaves del auto en el interior del microondas. La familia cree que Manuel pudo irse por voluntad propia, por lo que pide que se contacte de manera urgente para llevar tranquilidad, sea cual sea la decisión que haya tomado. Pero al pasar más de 48 horas de su desaparición, los aterra pensar que pudo ser secuestrado y lastimado. Con más de 41 grados de térmica y sin luz, hay casi 80.000 usuarios afectados en Buenos Aires. Las altas temperaturas colapsaron parte de la distribución eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la ciudad. Miles de hogares del Gran Buenos Aires y la ciudad se quedaron sin luz en medio de las altas temperaturas. De acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, alrededor de 53.000 usuarios de la distribuidora Edesur y 26.000 de Edenor están sin suministro eléctrico. A las 21:30 la sensación térmica superaba los 39 grados en la ciudad de Buenos Aires. Las interrupciones en el servicio fueron registradas en un día en el cual la sensación térmica fue la más alta de los últimos tiempos. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima del día se registró a las 15 y fue de 35 grados con 9 décimas, en tanto la sensación térmica fue de 43,4. Por parte de la empresa Edesur, el apagón se registra principalmente en la zona de Carlos Espegazzini, Esteban Echeverría, Berazategui, Villa Soldati, Lomas de Zamora, San Telmo, Flores y Recoleta. En el caso de Edenor, el corte se ubica en Marcos Paz, General Rodríguez, Pilar, San Miguel, San Martín y Gran Bull. Los usuarios se quedaron sin energía eléctrica y se quejaron por las redes sociales. Carlos Tevez, duro con Guillermo Barros Schelotto. Si él seguía en Boca, yo me iba, dijo. El Apache reconoció que hubo actitudes del entrenador que no le gustaron. Me callaba por el bien del club, aseguró. El último año de Carlos Tevez en Boca no fue como él se lo esperaba. Eso está clarísimo. Nunca recuperó el nivel que tenía antes de irse a China y perdió el puesto como referente y titular. En ocasiones ni siquiera fue convocado para ocupar un lugar en el banco de los suplentes. Al Apache se lo notaba muy desmotivado, algo que parece haber cambiado con la asunción de Gustavo Alfaro en lugar de Guillermo Barros Schelotto. Está tratando de devolverme esa alegría que necesito para volver a jugar al fútbol. Busca que me sienta importante, reconoció el futbolista en una entrevista con TIC Sports. Quiere que vuelva a ser el Tevez de antes, agregó. Tragedia en San Telmo, una bebé murió aplastada en un ascensor. La nena de 2 meses quedó atrapada entre las puertas de la cabina cuando la unidad comenzó a subir. Una bebé de 2 meses murió aplastada en un ascensor de un edificio del barrio de San Telmo. Los vecinos habían reportado problemas mecánicos desde hacía varios días. El accidente ocurrió este lunes a mediodía en un edificio ubicado sobre la calle Bolívar al 1100. Fuentes policiales informaron que la nena estaba arriba de un cochecito acompañada de su madre. Cuando la mujer bajaba del ascensor, la unidad comenzó a subir y presionó a la bebé contra el techo de la cabina. Los encargados de rescatar a la bebé fueron los bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes lograron destrabar el ascensor. Según se informó, si bien la nena fue trasladada en ambulancia al Hospital Pena, los médicos constataron que había muerto en el edificio producto del impacto. La madre está en shock y no puede hablar, contó Esteban, un vecino de la zona. Los ascensores no andaban desde hace días. Eran una trampa mortal. El edificio no tiene un buen mantenimiento por parte de la administración y tenían varias quejas, agregó. Siguiendo con este tema, los vecinos denuncian que el ascensor que aplastó a una bebé no estaba en condiciones. La nena de 2 meses quedó atrapada entre las puertas de la cabina cuando su mamá intentó bajarla del cochecito. La mujer dio detalles sobre los problemas mecánicos que venía teniendo el aparato desde hace varios días. Media hora antes de lo que pasó, el ascensor funcionaba mal. Tuve que subir la escalera. A los pocos minutos escuché gritar a una vecina porque quiso entrar con la bebé. Entró el coche, el ascensor se cayó y la cabecita quedó en el medio, relató. En breve diálogo con los periodistas, la mujer sostuvo que es habitual que pase alguna situación mecánica con el ascensor. Tendría que haber estado clausurado. Quise ayudar con otra vecina, pero lo único que pude hacer es llamar al 911. Cuando vi a la bebé, me anulé, comentó. Claudia Villafañe, sobre la serie de Maradona, dijo: si no cuentan la verdad, tendré que hacer mi propia historia. La mamá de Dalma y Janina criticó la ficción sobre la vida del astro del fútbol. La vida de Maradona llegará a la pantalla chica. Sueño bendito se llamará la serie basada en la carrera del astro del fútbol. El 10 se dio los derechos a Amazon y BTF Media, las productoras detrás del proyecto, y ya comenzaron con las grabaciones de las primeras escenas. Aunque aún falta mucho para que la ficción vea la luz, Claudia Villafañe salió a cuestionarla. Hay una historia que es la que no viví, como pasa siempre en la historia de Diego, aseguró la madre de Dalma y Janina en una entrevista con Intrusos. La empresaria reveló que accedió a un primer guión y no quedó del todo conforme. Vi por dónde querían ir, qué es lo que vende, el morbo, la droga, prostitutas y esas cosas que venden, agregó. Villafañe precisó que no descarta iniciar acciones legales contra los creadores de la serie. Según lo que ellos, por la producción, dijeron, no van a cambiar los nombres de nadie y van a dejar las reales. Hablé con mi abogado, Fernando Burlando, y tienen contemplado ganar mucho dinero y pagar todos los juicios que puedan surgir, sostuvo. Por último, la expareja del 10 indicó que si Sueño Bendito no refleja lo que ella vivió al lado del padre de sus hijas, se encargará de realizar otra ficción para recrear su versión de los hechos. Tendré que hacer yo mi historia y ahí contaré mi verdad. Si realmente lo que ellos hacen es algo que no es lo que corresponde o me ensucian, voy a contar mi verdad y seguramente Dalma hará mi papel, sentenció. Una agente de la policía de la ciudad atropelló a una jubilada y dio una insólita justificación. Dijo que el vehículo era de su pareja y que no conocía bien su funcionamiento. Bueno, así las cosas. La jubilada cruzaba una calle del centro de Ciudadela cuando lo atropelló con una camioneta a toda velocidad. La conductora era un agente de la policía de la ciudad. Se bajó de inmediato del auto para asistir a la mujer. El accidente se produjo el domingo alrededor de las 12 en el cruce de la calle Jorge Chávez y la avenida General Paz de la localidad bonaerense. Según se puede ver en las cámaras de seguridad, un Fiat Toro dobló en la esquina y se llevó por delante a la mujer, que cruzaba correctamente por la senda peatonal. Todo ocurrió bajo la atenta mirada de dos agentes que se encontraban frente a un puesto de control de la policía. Junto a la conductora, los uniformados ayudaron a la víctima a reponerse tras el fuerte impacto. Fuentes policiales informaron que la mujer fue examinada por el personal de SAME, que constató que sufrió un traumatismo de rodilla. Tras estar casi un mes internado, dieron de alta al expresidente Fernando de la Rúa. A principios de enero, había sido sometido de urgencia a una angioplastía y estuvo en coma inducido. Será derivado a otra clínica para continuar su recuperación. Juan Guaidó cree que Nicolás Maduro caerá en cualquier momento. El líder opositor aseguró que el régimen chavista está podrido por dentro y aseguró que no teme por su vida. El líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que el régimen chavista de Nicolás Maduro está podrido por dentro y su fin puede ocurrir en cualquier momento. Con respecto a la posibilidad de que Maduro abandone el poder, el autoproclamado presidente interino de Venezuela recalcó que, a pesar de que no se puede especificar cuándo, está seguro de que sucederá. Solo le puedo garantizar que la presión internacional y la presión popular desde las calles no cederán, argumentó en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo. El escenario político es incierto. En las últimas horas, las potencias europeas le dieron un ultimátum al chavismo para que convocara elecciones y la oposición adelantó que habrá dos manifestaciones multitudinarias esta semana. Hasta el Papa Francisco admitió que teme que se produzca un derramamiento de sangre. Mientras tanto, Guaidó se muestra confiado y optimista cuando le preguntaron cuál era su estrategia para convencer a los militares para que lo respaldaran. El dirigente respondió: hemos aprobado una ley de amnistía a la que podrán acogerse. Es público y notorio el enorme descontento entre los mandos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional por las condiciones económicas del país. En ese sentido, el líder de la Asamblea Nacional aclaró que su deseo no es que los militares apoyen un partido o un bando político. Queremos que acaten y hagan acatar la Constitución y la voluntad de los ciudadanos. Es inútil que se aferren a defender un modelo que ha fracasado y un régimen sin futuro, puntualizó. Siguiendo con este tema, Juan Guaidó dice que tomó el control de PDVSA mientras Estados Unidos anunció sanciones a la petrolera. El autoproclamado presidente de Venezuela dijo que esa compañía, junto con Citgo, pasarán a estar en manos de la Asamblea Nacional. La crisis política en Venezuela tuvo este lunes un nuevo capítulo que involucra también al gobierno de Donald Trump. El autoproclamado presidente Juan Guaidó aseguró que tomó el control de la filial norteamericana de PDVSA, el gigante petrolero estatal, y de Citgo, otra empresa venezolana radicada en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció sanciones a la compañía energética que podrían afectar su actividad comercial. Guaidó publicó en Twitter un documento en el que afirmó que inició la toma del control progresivo y ordenado de los activos de Venezuela en el exterior para impedir que el gobierno de Nicolás Maduro siga robándose el dinero de los venezolanos. He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas, señaló Guaidó. El líder de la oposición a Maduro adelantó varias medidas para llevar a cabo ese objetivo. En primer lugar, iniciará un proceso de nombramiento de las juntas directivas de PDVSA y Citgo que permitan iniciar la recuperación de nuestra industria, que hoy pasa por un oscuro momento. Un empresario murió ahogado tras meterse al mar para rescatar a su hijo de 8 años en Villa Gesell. La tragedia se produjo el domingo en una playa cercana al Faro Querandí. El nene resultó ileso. Un hombre murió ahogado en Villa Gesell al meterse al mar para rescatar a su pequeño hijo de 8 años, que resultó ileso. El trágico hecho se produjo el domingo pasado en una playa cercana al Faro Querandí. Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como José Ignacio Greco, un empresario de 49 años que vivía en Tigre. En principio intervino un guardavidas que le hizo maniobras de RCP, pero no pudo reanimarlo. Luego llegó personal del SAME tras un llamado al 911 en el que reportaron que había una persona convulsionando. Los médicos detectaron que ya no tenía signos vitales. La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte e intervino la policía de Villa Gesell, que ya comunicó el caso al Ministerio Público Fiscal. Trascendieron datos sobre quién era el empresario que murió ahogado al rescatar a su hijo de 8 años en Villa Gesell. José Ignacio Greco, tal su nombre, de 49 años, estaba con su familia en la playa cercana al Faro Querandí. Era el presidente de una empresa que comercializa y distribuye combustibles marinos. Greco, un empresario de 49 años, había ido de vacaciones con su familia a Villa Gesell, pero este domingo en una playa cercana al Faro Querandí, el hombre murió ahogado al meterse al mar para rescatar a su hijo más chico de 8 años. Según pudo confirmarse, era presidente de una empresa que comercializa y distribuye comestibles marinos. Jair Bolsonaro fue operado con éxito en Brasil. El presidente brasileño se sometió a una cirugía abdominal para retirarle la bolsa de colostomía que le insertaron luego que fue apuñalado en septiembre. La cirugía abdominal a la que fue sometido este lunes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, terminó con éxito, informó la asesoría de prensa del Palacio de Planalto, 9 horas después del inicio de la intervención. Al mandatario le retiraron la bolsa de colostomía que le habían colocado tras el atentado que sufrió en septiembre. Fue realizada en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo. Matías Beares, el juez de línea cuestionado por su silueta, dio detalles de su estado atlético y se defendió. Dirigió en Huracán versus Central y fue señalado por su condición física. La ropa tampoco ayuda, argumentó. El lineman Matías Beares quedó en el foco de la tormenta el sábado último en el partido entre Huracán y Rosario Central. El árbitro intentó separar un fuerte cruce entre dos futbolistas, fue captado por las cámaras de TV y muchos comenzaron a cuestionar su estado físico, no del todo bueno. La acción se dio a 7 minutos para el final cuando Néstor Ortigosa y Federico Mancinelli fueron expulsados por agarrarse a trompadas en una gresca que involucró a varios jugadores y que empezó por un pelotazo del hombre de Central. Beares intervino y quedó en medio del tumulto, aunque eso pasó a un segundo plano. Yo suelo bancarme las críticas, no soy obeso, soy gordito, afirmó en diálogo con el programa de fútbol Se Habla Así, programa de DirecTV. Mientras sean de buena leche no pasa nada, puede ser que haya gente que diga está un poco excedido, no pasa nada. Me extraña que sean exárbitros los que apuntan eso, dijo sin mencionar a nadie. Javier Castrilli fue uno de los más críticos en las redes sociales.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La historia del nene que estuvo 2 días perdido en un bosque junto a un oso. Más de 3 fuerzas montaron un operativo para encontrarlo. Está sano y salvo. Casey Hathaway tiene 3 años y estuvo durante 2 días alejado de su familia. Se perdió en un bosque de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pero gracias a un espectacular operativo de seguridad fue encontrado y contó que convivió con un oso mientras esperaba que lo rescaten. Su desaparición se produjo el pasado martes, luego de salir a jugar con su hermana y un primo al jardín de la casa de su abuela, ubicada en el pequeño municipio de Ernul. Los chicos regresaron al interior de la vivienda, pero Casey no estaba con ellos. La búsqueda empezó rápido. Primero fue la familia la que recorrió el bosque durante 45 minutos, pero al no encontrar rastros llamaron al 911 para hacer la denuncia. Perdimos a mi nieto de 3 años, estaba caminando por el bosque de atrás y no podemos encontrarlo, dijo la abuela por teléfono. Equipos de búsqueda y rescate pusieron manos a la obra para analizar la zona. Decenas de voluntarios, el FBI y hasta el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se unieron para encontrar al nene, pero las primeras 24 horas de búsqueda no arrojaron buenos resultados. Al momento de desaparecer, Casey no estaba demasiado abrigado y la temperatura extremadamente fría hizo que la desesperación sea mayor. Las autoridades continuaron la búsqueda con helicópteros, aviones no tripulados y unidades K-9, según detalló el director de manejo de emergencias del condado de Craven, Stanley Kine, mientras que un equipo de buzos recorrieron zonas con agua estancada. Hasta que llegó el momento del alivio y la tranquilidad. Fue el jueves por la noche, luego de que una persona reportara que escuchó los gritos de un nene en el bosque, a solo 0.5 kilómetro de donde había sido visto por última vez, en la casa de la abuela. Según reportaron los agentes que participaron del operativo, Casey fue encontrado mientras gritaba el nombre de su mamá. Estaba empapado, con frío y enredado en arbustos espinosos cuando lo localizaron, afirmó Chip Hughes, del condado de Craig. Realmente nació de nuevo el pebete, ¿eh? Alerta hipocondríacos. La bombilla del mate está más contaminada que la tabla del inodoro. Recorremos elementos que usamos todos los días con un especialista y un equipo de bioluminiscencia. ¿Qué tan sucio está nuestro celular y la tarjeta SUBE y el timbre del colectivo? Bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿eh? La cuestión es que para poder meternos en el inframundo de los microorganismos que habitan con nosotros sin que lo sepamos, nos encontramos con Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UADE. El punto de partida fue la tabla del inodoro de la redacción, que tiene 10 URL. ¿Crees que una bombilla tiene más o menos bacterias? ¿Y el caño del subte es más limpio que tu mano? ¡Mamma mía, Claro que no todos los gérmenes son malos, solo los patógenos pueden causar enfermedades, pero siempre es mejor ser precavidos y lavarse bien las manos. De cualquier manera, no. Hay una técnica y Martín la explicó. Leandro González Pires, el ex River, que suena para reforzar la defensa de Boca, pese a que se confirmó la llegada de Leandro López, Gustavo Alfaro busca un futbolista más para darle jerarquía a la zaga central. Después de 3 meses de agonía, murió la mujer trans brutalmente golpeada en Salta. Mirna Antonella Di Marzo había sido atacada a la salida de un boliche. Su asesino, que está detenido, ya había cumplido una condena por otro crimen. La titular del área de diversidad sostiene que fue un femicidio y que tiene miedo. En Bernal rescataron a un joven que cayó en un pozo ciego en el fondo de su casa. Los bomberos montaron un operativo especial para sacarlo. El chico de 22 años solo sufrió heridas leves. El hermano de una de las turistas israelíes asesinadas dijo: "Mi sobrino es un genio que perdió la cabeza". Desde Israel, Moshe Pereg se mostró consternado por la muerte de sus familiares. "Es un psicópata. No puedo suponer otra cosa", señaló. La siniestra foto del detenido por el doble crimen de las turistas israelíes, Afilia Sarousi Pereg y Lili Sarousi Pereg, las encontraron asesinadas en el predio en el que vivía el sospechoso, hijo de una de las víctimas. Antes de quedar detenido, Nicolás Gil Pereg abrió las puertas de su casa a la prensa para demostrar que no tenía nada que ocultar con respecto a la desaparición de las hermanas israelíes Finia Sarousi Pereg y Lili Sarousi Pereg. Sin embargo, las pruebas que lo incriminaban estaban a 1,50 m de profundidad, bajo tierra y piedras. Ese fue el lugar que eligió para posar para un fotógrafo de Telam. El precio oficial de la garrafa de gas sube 37%, pero congelan el subsidio del Plan Hogar. El valor de referencia de la garrafa de 10 kilos subirá a 295,81 pesos, aunque en los comercios cuesta hasta un 50% más. Como el beneficio a 2,8 millones de familias no se actualiza, estos hogares pagarán 125% más por el combustible. La familia de Emiliano Sala también impulsa una búsqueda submarina del avión. Comenzaría el próximo fin de semana cuando las condiciones del tiempo lo permitan. Contrataron un barco equipado con tecnología de última generación. Bueno, y la pregunta que se hace mucha gente, ¿no?, en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, ¿para qué le cuento? Hay alerta naranja por la ola de calor en Buenos Aires y la pregunta es: ¿hasta cuándo seguirán las altas temperaturas? Se esperan lluvias, pero la máxima será de 34 grados. Las recomendaciones a tener en cuenta para evitar los efectos del intenso calor. El Servicio Meteorológico emitió una alerta naranja debido a la intensa ola de calor que azota a Capital Federal y a varias provincias del país. Esta advertencia es peligrosa sobre todo para los grupos de riesgo, que son los más pequeños y los abuelos, y puede tener efectos moderados a altos en las personas. Para el día martes, o sea hoy, se esperan peores condiciones, ya que habrá una mínima de 27 y una máxima de 37 grados, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, pero con elevada sensación térmica. El miércoles el cielo estará parcialmente nublado y el tiempo inestable. La temperatura mínima será de 25 y la máxima de 33. Llegando al final de la semana, se espera que el jueves baje en algunos grados, que se sentirán como un leve alivio. La mínima será de 22 y la máxima de 27 grados. Para evitar efectos negativos en el cuerpo durante la ola de calor, se recomienda beber líquidos sin esperar a tener sed, no exponerse al sol en exceso, evitar bebidas alcohólicas y comidas abundantes, usar ropa ligera y de colores claros y permanecer en espacios ventilados. Además, si estás con alguien que tenga dolor de cabeza, náuseas, piel caliente, seca y con elevada temperatura corporal, deberás llevar a la persona a un lugar fresco, con sombra, y mojarle la ropa, aplicarle hielo en la cabeza, darle de beber agua fresca o un poco salada y solicitar ayuda médica. El Kremlin habló sobre la presencia de mercenarios rusos en Venezuela. "El miedo tiene ojos grandes", se dijo. El vocero de Putin se refirió a las versiones del envío de 400 combatientes al país caribeño en respaldo al gobierno del líder chavista Nicolás Maduro. El Kremlin citó un proverbio ruso en relación a la supuesta presencia de 400 mercenarios de ese país en Venezuela en respaldo al gobierno chavista. "El miedo tiene ojos grandes", dijo el vocero de la administración de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, que rechazó esta versión. La respuesta oficial de Rusia fue luego de que varios medios de ese país y de otras partes del mundo hablaran de la presencia de un grupo de combatientes para apoyar al gobierno del líder chavista Nicolás Maduro en medio del agravamiento de la crisis política en ese país, que atraviesa una debacle económica. El miedo tiene ojos grandes, indicó Peskov, en referencia a un proverbio ruso en declaraciones al programa Moscú, Putin, Kremlin. Por supuesto que no, indicó el vocero del Kremlin ante la consulta. Esas informaciones pertenecen totalmente al terreno de las teorías conspirativas. Allí en Venezuela está a la vista, en todas partes, quien escolta a Maduro, indicó.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.